¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Ya estamos a 15 de abril y comenzamos el programa como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar en el lugar donde ustedes se encuentren. En algunos minutos más estaremos con María del Carmen Rodríguez, que nos pone el día de todo aquello que se ha estado discutiendo, comentando, hablando en las últimas horas. También vamos a estar conversando acerca de un personaje que fue muy importante en la literatura chilena, de alguna manera un poco olvidada, especialmente en su obra periodística, que la tuvo, y la tuvo de manera muy abundante además, más conocida por sus novelas, por su condición de narradora. Estamos hablando de Marta Brunet, autora de Montaña Adentro, de María Nadie, entre muchos otros libros, Raíz del Sueño, La Mampara, etcétera, pero también autora de una importante cantidad de artículos periodísticos, de columnas, de entrevistas y también de crónicas, reseñas de distintas expresiones artísticas, pero sobre todo crónicas. Era una gran cronista, y sus artículos fueron publicados en distintos medios de comunicación en nuestro país, y bueno, es parte de lo que le valió el recibir el año 1961 el Premio Nacional de Literatura, sobre todo por supuesto por sus novelas, pero también por su obra periodística. Y ha sido rescatada esta obra periodística a través de un libro que se llama justamente Marta Brunet, Crónicas, Columnas y Entrevistas, y estaremos con la editora de este volumen, Karim Gálvez, periodista también, con quien estaremos conversando acerca de este personaje y de su obra. Los quiero invitar a que comenten con nosotros y participen en la pregunta del día de Duna.cl. Tiene que ver con este vuelco que tuvo la votación por la condición del Instituto Nacional de si sigue siendo un colegio exclusivamente para hombres o si se convierte en un establecimiento mixto o plurisexual, o plurigénero, no sé cómo ya a esta altura se llama. Antes se llamaba colegio mixto, había colegio de hombres, de mujeres y mixto, y ahí todos tenían que arreglárselas como fuera. Ahora la cosa es un poco distinta, lo que me parece muy bien, porque hay mayor aceptación e integración de todas las personas. De hecho, lo que han dicho los alumnos es interesante, ellos dicen, nuestro colegio ya es un colegio que tenía integración de alumnos de otros géneros, porque efectivamente tenían, me parece que dos alumnas trans. Pero bueno, esto va a cambiar a partir de ahora, porque como les decía, dio un vuelco. Y la pregunta en Duna.cl dice lo siguiente: más del 70% de los apoderados del Instituto Nacional había votado más de una vez y provoca vuelco en favor de que el establecimiento sea mixto. ¿Qué les parece a ustedes? Duna.cl es el lugar para comentar. Y se nos anunciaba, está María del Carmen Rodríguez. Pitu, bienvenida, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias. Impresionado por lo que está pasando en Francia. Terrible esto de la Catedral
muy,
de Notre Dame.
Muy impactante lo que está pasando. Yo cuando vi la noticia, porque salió como a la 1:00 p.m, se conoció más o menos las primeras informaciones, yo dije, lo minimicé, no sé por qué, como deben ser unas bancas, pensé como una cosa, y empezaron a salir las imágenes, no, y es realmente impactante lo que está pasando en esta edificación, que es la más visitada, es el monumento más visitado de todos los monumentos en Europa. Tiene un hito, es un récord bastante importante, y lo que se sabe hasta ahora, que no es mucha la información concreta que se conoce, es que se presume que los trabajos de como de refacción, cierto, que se estaban haciendo en el techo de la catedral, serían la causa de este incendio que finalmente arrasó con todo el techo de la catedral, más esta torre, la torre aguja, como se le llama. Esta torre que es muy característica además de la Catedral de Notre Dame. Y de lo que se va conociendo entonces es que la techumbre completa ya habría desaparecido. Y los esfuerzos que están haciendo ahora o en horas de la tarde más bien, los bomberos habían recibido la instrucción también de salvar la mayor cantidad de piezas, de obras de arte posible que se encuentran dentro de esta iglesia. El portavoz de la catedral Andrés Finot decía: todo está siendo devorado por las llamas, no quedará nada de la estructura que data del siglo XIX de un lado y del XIII del otro. Por medidas de seguridad se evacuó todo el perímetro, si bien por la hora, eran las más o menos las 7 de la tarde en París, por la hora ya se encontraba cerrada para el acceso a turistas. Igual se cerró no solo la iglesia, sino que el perímetro completo para evitar que hubiera accidentes. De hecho, se evacuaron residencias aledañas a Notre Dame para evitar que hubiera problemas con el humo para los residentes de la zona cercana. Los pies de la catedral son la zona cero, son el kilómetro cero de París. Desde ahí se miden todas las distancias de las principales carreteras en la ciudad.
Ahí es donde ese es el espacio donde nace París, donde
en la Île de la Cité.
Île de la Cité, exactamente.
El presidente Emmanuel Macron se trasladó a la Île de la Cité para poder monitorear desde más cerca lo que estaba ocurriendo, y tuiteó durante la tarde, dijo: Notre Dame de París, presa de las llamas. Emoción de toda una nación. Como todos nuestros compatriotas, estoy triste esta noche por ver que esta parte de nosotros arde. De hecho, el presidente tenía convocada una especie de cadena nacional para contar cuáles eran las propuestas que se estaban haciendo tras el movimiento de los chalecos amarillos. Pues el presidente, debido a esto, decidió suspender a esa convocatoria y se limitó entonces a concentrar todos sus trabajos en lo que está ocurriendo en la Île de la
Cité. Es una pérdida gigantesca, una pérdida, la verdad, que absolutamente irrecuperable.
Una obra de más de 850 terrible. Años. Claro. Se tomó 200 años en su construcción.
Me recuerda lo que pasó en Río Janeiro, sí, con el Museo de Historia Natural.
En Río.
Terrible, una pérdida completamente irrecuperable. Y duele mucho cuando, más allá del país al que pertenezca el patrimonio, duele mucho cuando se producen estas pérdidas de patrimonio. Tremendo, la verdad que uno se queda un poco sin palabras, sin posibilidad de expresar lo trágico que es. Claro, podrán decir: no, es peor cuando muere gente. Obviamente, si hay tragedias, mucho peor. No hay que hacer comparaciones, pero la obra humana, las expresiones de el ingenio, la inteligencia, la imaginación, la ambición del ser humano, cuando se expresa en obras de arte de ese estilo, la verdad es que tienen un valor inconmensurable, y es eso lo que se ha perdido, así que es realmente muy triste.
Desde la UNESCO, en todo caso, que de hecho tiene su sede en París, ya se han comprometido, se han camiseteado con los esfuerzos que van a implicar la posible reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Dijeron: la UNESCO sigue de cerca la situación y estará junto a Francia para salvaguardar y rehabilitar este patrimonio inestimable. Esa es la palabra, porque es inestimable el daño y el patrimonio afectado en la capital de París. Evidentemente. Perdón, la capital de Francia. Evidentemente que vamos a estar siguiendo muy de cerca la información que se vaya conociendo respecto de esto. Oye, pero hubo muchísimos temas el fin de semana que también estuvieron marcando la agenda. Bueno, entre ellos ya hacías tu relación con la pregunta del día, el tema del Instituto Nacional fue un tema del que se habló mucho. También Game of Thrones. Todos los espectadores estaban.
Sí, la gente vuelta loca.
Está bien. Lo reconozco que no me enchufaba en esa.
¿No te enchufaba? No. Yo empecé a ver, vi toda la primera temporada.
Estáis súper atrasado en todo caso. Casi igual que yo.
¿Lo viste la primera?
No, no he visto ni una. Pero
no, vi toda la primera temporada y me gustó. Pero tenía cierta. Era un poquito engorroso para poder verlo, porque lo hacía a través de la aplicación y ahí proyectaba la tele.
Claro, porque es HBO.
Se caía. Entonces, como que ya de repente ya me cabría.
Ya, se te puso entonces, cuesta arriba.
Claro, después, no sé, vino el verano, este tipo es como los pololeos, esos pololeos de niños. Vino el verano.
El loco amor de verano.
Cada uno se fue para su lado, volvió el año y ya había olvidado.
La dejaste ir. Maduraste y la dejaste ir.
La dejé ir, sí. Pero me arrepiento un poco porque no viví las... Son bonitas estas fiebres, son estas fiebres de series, de como, cuando se produce esta expectación, es bonito.
Y todo el mundo nervioso de que todo lo que uno puede hablar puede ser un spoiler de la serie. Sí. Todo ese nerviosismo, sí, tiene su gracia.
Y esa otra gente que con cierta superioridad dice, nunca vi Game of Thrones.
No, yo no la vi porque no la he visto, nomás. La verdad es que no me siento nada de superior por no haberla visto.
Ni superior ni inferior. La gente igual, cómo está.
Igual me quiero enchufar porque hay como una fanaticada súper intensa y me imagino que no es porque sí.
No es por nada. Es buena.
Mucho frío, eso sí. No sé si hay que empezarla a ver en invierno. Como cada escena que veo es como...
Winter is coming.
Sí, pues hay que verla como con guatero.
Me pasó, fíjate, muchos años atrás, en Temuco, donde hace frío.
Sí, claro.
Cuando hace frío en Temuco. Fui al cine a ver Doctor Zhivago. No estaba recién estrenada. Aclaro eso en primer lugar. Era una reposición.
Fresca no estaba.
Omar Sharif ya tenía a esas alturas sus buenos añitos. Pero la vi con un frío.
Se traspasa.
Sí. Fui con mi madre. Y recuerdo haber estado con una especie como de bufanda grande que tenía, pero estaba medio desabrigado y envuelto en la bufanda de mi mamá, abrazado con ella viendo Doctor Zhivago. Ella lloraba, además, por la película.
Es bien impresionante, pero cómo se traspasa.
Se traspasa el frío, se traspasa el hambre también. No sé si te ha pasado.
No, nunca me ha pasado, ¿no?
Había una película que se llamaba La Fiesta de Babette o El Festín de Babette. No sé si lo...
No.
Que es... La película se trata de la preparación de un gran banquete. Entonces, en la cantidad de delicias que preparan durante 2 horas...
Imagínate si uno pudiera oler en el cine.
Esa película es para ir comido. Sí.
Bueno, yo me acuerdo había una serie que es The Killing...
¿Sí?
Que era en Seattle.
Que llovía todo el día y la noche.
Todo el día y yo ahí era como en posición fetal en la cama viéndola, porque podía haber 38 grados de temperatura.
Buena serie,
Era buena, sí. Pero terrible. Tenía un mal final, eso sí. No me gustó el final de esa serie. Pero bueno, está lo mismo.
Pero a mí me gustó porque...
No,
sí, mirado,
no les creí nada.
No, tampoco, pero mirado romántico.
Yo me parece que lo dejé morir. Pero no, o se me congeló en la serie.
Está mal,
no sé.
Pulpito.
Bueno, otro de los temas es la amenaza de Anonymous, ¿viste? ¿Viste el video?
No lo vi, no.
Ya, publicaron un video donde básicamente están amenazando al Reino Unido, todo esto en el contexto de Julian Assange detenido, ¿cierto? Amenazan al Reino Unido, Estados Unidos, Ecuador. Mientras no liberen a Julian Assange, les dicen... son de temer igual, le dicen como se les viene encima como el vendaval de internet, como prepárense. Sí, absolutamente. Internet is coming.
Ya.
Porque los están amenazando con todos. De hecho, están acusando que Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, tiene una cuenta en Suiza, ponte tú, o en Suecia, ya no me acuerdo bien dónde era, que tiene 4 o no sé cuántos millones de dólares, ya. Y lo están como...
Bueno, eso se comentó mucho el fin de semana. Eso escuché a varias personas que... Parte de lo que impulsó a Lenín Moreno a sacar a Julian Assange,
abrir las puertas,
a dejarlo ir, a dejarlo libre, es justamente porque WikiLeaks tenía una serie de, e iba a informar acerca de una serie de secretos de acerca de Lenín Moreno. Y eso, entonces, en venganza, en represalia, Lenín Moreno habría decidido entregarlo a las autoridades británicas. Vaya a saber uno. No todo lo que sale en WikiLeaks, o sea, mucho es cierto, o la gran mayoría es cierto, pero está tan sujeto a interpretaciones toda esa información, que la información así pura y dura, en crudo, sirve de poco.
Sí.
Y puede ser además muy peligrosa para muchas personas.
Por eso los periodistas hacen algo de trabajo.
No hablo de las autoridades, están sometidas a estos riesgos, sino que hablo de personas comunes y corrientes que pueden verse involucradas en este tipo de filtraciones, cuando son muy masivas y cuando son un poquito a granel, como ha sido en este caso.
Sí. Oye, y lo último, Tiger Woods. Llega a emocionar, ¿o
grande,
no?
Tiger.
Ha ganado su quinto Master de Augusta, la quinta vez. Lo increíble no es que sea el quinto, me parece que lo más impactante es la diferencia de años respecto de la última vez que había ganado, hace 14 años. No, el primero que ganó fue el 97, pero la última vez que había ganado fue el año 2005, fue el 97, 2001, 2002, 2005. Ya, y uno decía, ya está, po. Ya está, se retiró, sí. Ya todos sabemos lo que le había pasado. No,
pues sus problemas personales.
O sea, no le faltó problema personal hace casi dos años, tuvo el problema con, se había quedado dormido, borracho, absolutamente borracho, de hecho después se filtró un video de él tratando de responder como el interrogatorio de la policía, y el tipo no daba pie con bola, digamos, en buen español, y hoy... nos encontramos con una persona que está de vuelta en las canchas, pero absolutamente a tal punto que lo tenemos nuevamente de campeón.
No, impresionante.
Impresionante. Así que se merece estar dentro de los temas más comentados en las redes sociales. Estuvo ahí el fin de semana, el domingo, aplaudido por las redes sociales, porque es un caso que es admirable.
Oye, y podría estar, vi por ahí que podría estar en los Juegos Olímpicos, eso sí.
Sí, sí.
Porque el golf va a pasar a ser un deporte olímpico.
Exactamente. Bueno, ya el año desde el.
¿O ya lo fue?
El Río 2016.
Ya fue el deporte olímpico.
Sí, dentro de los golpes olímpicos.
Tienes toda la razón, porque ahí se dio en ese minuto la discusión acerca del peligro del virus Zika. Muchos golfistas de primer nivel que dijeron, no vamos a ir nada porque
arrugaron harto,
nos puede picar golfistas. El mosquito.
Bueno, a través de la cuenta del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach se llama, escribió: felicidades Tiger, qué regreso, le puso. Ahora concéntrate en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, estoy ansioso por verte allí. Así que tiene el estímulo, al menos, de parte de Thomas Bach para que...
Bueno, sería...
Para que se lo intente, al menos. Sí,
sería bueno tenerlo ahí en los Juegos Olímpicos. Ya, Ospitú, muchas gracias.
Pero admirable,
Tremendo. Sí, lo más complejo fue, sin duda, su cirugía en la espalda, porque él si mal no recuerdo, le fijaron dos vértebras. Es un tipo de cirugía bien compleja, donde muchas veces las personas no quedan realmente bien al 100%, y esto implica que uno no puede decir jamás, porque este de hecho es una excepción, pero es muy raro que una persona después de una cirugía de ese tipo llegue a tener un desempeño, una performance como la que tuvo en sus buenos tiempos.
Claro, y aquí condiciones que Tiger Woods
está demostrando que se puede. Gracias, Pitu, que esté muy bien. Escuché un poquito de música hasta Lisa Stansfield con All Around the World. Never give up looking for my baby. Yeah. Escuchamos a Lisa Stanfield con All Around the World. La revisión de los hechos históricos es algo que se está haciendo en distintas partes del mundo, y se hace acá en Chile o se propone hacer acá en Chile, por ejemplo, en relación con el trato a los pueblos indígenas. Ya sabemos lo que pasó en el caso de la carta que envió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tanto al rey de España como al Papa, y se da también en Estados Unidos, y tiene que ver con el tema de la esclavitud. Fíjense que hay un proyecto de ley que es conocido como el proyecto de ley 40, HR 40. Es una propuesta, una moción legislativa que fue introducida en el Congreso en el año 1989 y que proponía crear una comisión para determinar cómo la esclavitud y la segregación que vivió Estados Unidos, que sí, en el caso de la esclavitud no, pero sí la segregación que sigue viviendo Estados Unidos, afectan a ese país en la actualidad. Y fue relanzada por una representante demócrata hace muy poquito, Sheila Jackson Lee, y ahora que se está preparando el terreno para las elecciones del año 2020, hay varios candidatos progresistas que justamente abrazan esta idea de analizar lo que ocurrió en ese periodo de la esclavitud y el posterior periodo de grave segregación racial, esa etapa que es conocida como Jim Crow, y que significó un sufrimiento, la verdad que análogo para muchas personas, persecución también bastante feroz de muchos ex esclavos o hijos de esclavos. Uno de los aspirantes a la candidatura demócrata, que es Pete Buttigieg, que es uno de los candidatos emergentes, dice que hay una conexión directa entre la exclusión del pasado y la exclusión del presente. Dice Bernie Sanders, por otro lado, también del Partido Demócrata, por supuesto que firmaría esto, eso se debe estudiar. Una posición similar ha tenido Elizabeth Warren, Beto O'Rourke, Kristen Gillibrand, etcétera. En este marco se está produciendo una discusión bien interesante en la Universidad de Georgetown, que es una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, pertenece a la Compañía de Jesús, y fíjense que el año 1838 se salvó de la bancarrota cuando dos sacerdotes, que eran los quienes ejercían en ese minuto como presidentes de la universidad, organizaron una venta muy particular de 272 hombres, mujeres y niños esclavos de los jesuitas en el estado de Maryland. Una cosa completamente inaceptable desde todo punto de vista, y mirado desde hoy nos parece, claro, inaudito que una institución religiosa haya tenido esclavos y que esos esclavos hayan sido vendidos además como si fueran cosas. Recaudaron 115 mil dólares, son unos 3 millones de dólares al día de hoy, y con eso pagaron sus deudas en un momento crítico. En la sociedad norteamericana, y en algunos ámbitos de la sociedad norteamericana, no hay ni perdón ni olvido frente a esto. Y fíjense que la semana pasada los estudiantes de Georgetown sometieron este asunto a referéndum, un referéndum donde se buscaba determinar una si se decía sí o no, digamos, a una propuesta de establecer un fondo en beneficio de los descendientes de esos esclavos que habían sido vendidos por la universidad. El resultado mostró un claro apoyo a ese fondo y debería comenzar a funcionar el segundo semestre del año 2020. Y lo que propone es que se recaude una tasa de 27,20 dólares por alumno semestralmente, y que eso constituya un fondo entonces para ir en ayuda y compensar a estas personas. Eso supondría la primera compensación fijada en una institución norteamericana por sus responsabilidades durante la esclavitud, en la época de la esclavitud en el país. Se contabilizaron a 2.541 estudiantes matriculados que estuvieron a favor de la contribución. Eso supone un 66%. El universo de votantes fue de 57,9%. O el total de votantes, en realidad. 57,9% del universo. Sin embargo, esto es una propuesta de los estudiantes y no es vinculante para la universidad, y de hecho desde la propia institución se ha dicho que esto no está, no vincula, no obliga a la universidad a tomar ninguna decisión, pero que les parece que es muy importante tener una visión desde la perspectiva de los alumnos, y que además es impresionante, dice Todd Olson, administrador, que nuestros universitarios hayan sacado adelante algo así. Esto se da después de un proceso bastante discutido y en algunos momentos con mucha aspereza. Por ejemplo, dos estudiantes escribieron en La Jolla, que es el diario universitario, que era a Georgetown a quien le correspondía pagar por los errores cometidos en su pasado. Otros dijeron que la contribución era muy pequeña, pero también hubo un grupo importante que manifestó su desacuerdo al plantear de por qué, que es una pregunta legítima también, por qué las generaciones actuales deben soportar la carga de las transgresiones realizadas por las generaciones anteriores. Una discusión, como decía, vigente allá en Estados Unidos, vigente también aquí en Chile.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, un hombre, esto también ocurre en Estados Unidos, un hombre de Indiana, el estado de Indiana, está demandando a sus padres por haberse deshecho de su colección de pornografía, que según sus estimaciones tenía un valor de $29,000. Este es un hombre de 40 años y presentó la semana pasada esta demanda en un tribunal federal de Michigan, donde se mudó con sus padres el año 2016 luego de divorciarse. Ahí está el gran error, pues, mijo. Volver a la casa de los papás después de eso. Bueno, Cada uno soluciona sus problemas como puede, en realidad. A lo mejor no tenía alternativa y está bien, es perfectamente aceptable, pero bueno, está bien. Cuando se fue a la casa de sus padres, envió sus cosas a su nuevo hogar, incluyendo esta colección. Pero cuando llegó, vio que faltaban sus 12 cajas de películas y revistas pornográficas. ¡12 cajas! Y después el hombre se preguntaba, ¿por qué me habrá dejado mi mujer 12 cajas de revistas porno y películas porno? A algunos les dan vuelta los ojos aquí. Sus padres admitieron haberse deshecho de este material, y él presentó por lo mismo una denuncia ante la policía. Pero el fiscal del condado se negó a presentar cargos. Esta demanda incluye un extracto del correo electrónico del padre de este hombre, quien le dijo a su hijo: te hice un gran favor al deshacerme de todo esto. El hombre está buscando una compensación por daños económicos por cerca de $87,000. Una demanda absolutamente insólita. Bueno, en Estados Unidos existe este tipo de demanda y algunas otras incluso peores. Oye, ¿se imaginan poder respirar el aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. ¿Y conoces a Alfredo Mercury? Bueno, si lo conoces, pide una firma de tus vacaciones, eso sí, porque es todo un rockstar en gestión gracias a Rex Más, software de remuneraciones y recursos humanos 100% digital. Infórmate en manager.cl. Vive una experiencia y una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia de un híbrido auto recargable. Luxury is boring, luxury is exciting, Lexus experience amazing. Hoy hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando acerca de Marta Brunet, la escritora, la gran escritora chilena Marta Brunet, y su obra periodística. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y Mall Plaza Egaña. Se encuentra Egaña 2, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Egaña 2 de Inmobiliaria Hexacón, conectado con el diseño y tu ciudad. Invierte solo hasta el 30 de abril en el nuevo fondo mutuo Vice Estructurado 108 y obtén un 8% de retorno nominal esperado. Conoce más en viceinversiones.cl y en la app Banco Vice. Banco Vice, Vice Inversiones, simple para ti. Y ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Vamos a hablar acerca de una mujer que nació el año 1897. El siglo XIX, fines, por supuesto, del siglo XIX, vivió hasta el año 1967, escritora, destacadísima escritora chilena, en Premio Nacional de Literatura en el año 61. Hay, bueno, libros que todo el mundo conoce, que todo el mundo leyó en algún minuto. Tengo la impresión que después se dejó de leer y se fue un poco olvidada, como libros como Montaña Adentro, María Nadie, y tuvo, bueno, otras publicaciones y también una importante obra periodística, a través de columnas, a través de crónicas, a través también de entrevistas, que justamente la parte de su obra que recoge este libro que se llama Marta Brunet, Crónicas, Columnas y Entrevistas. Estamos con su editora, Karim Gálvez, que es periodista también, es magíster en comunicación de la Universidad Católica y es directora de la carrera de periodismo de la Universidad del Desarrollo. Karim, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Polo.
No, yo feliz de tenerte acá y conversar de este personaje, como decía, a veces un poco olvidado, dejado de lado, como pasa, bueno, con muchos escritores chilenos, más allá de los tres, cuatro grandes nombres a los que siempre nos referimos en poesía o en narrativa. El resto, habiendo muy buenos escritores, quedan como muy en segundo plano, a veces muy ensombrecidos.
Sí, y eso más y sumas que son mujeres, en las mujeres les cuesta además visibilizarse, aparecer mucho más. El caso Marta Brunet no es una excepción. Efectivamente, yo diría que estuvo alrededor de 50 años invisible. No solo su narrativa, que poco a poco tuvo algunas impresiones, reimpresiones de sus libros, pero su obra periodística yo diría que ha estado prácticamente invisible en los últimos 50, 60 años.
Y lo que tú presentas es una colección justamente de crónicas, columnas y entrevistas. ¿Es toda su obra periodística o es solamente parte?
No, esa es una selección de su obra periodística. Uh-huh. Yo recopilé alrededor de 80 textos periodísticos que estaban relegados en diarios antiguos como el Diario El Sur, el Diario La Hora, que la Biblioteca Nacional los empasta apenas se notan. Entonces hubo un trabajo de ir transcribiendo, de viendo la legibilidad del texto. Entonces al final hice una selección de los 41 textos que estaban perfectamente legibles y que además representaban su obra periodística, y por eso son crónicas, que son columnas y entrevistas.
Cuéntanos un poco la historia de Marta Brunet. Ella empezó a escribir desde muy temprano, publicó relativamente temprano, sí, ¿no es cierto?, su primer libro, que tuvo bastante impacto, fue muy bien acogida por la crítica, especialmente por Alone, por Hernán Díaz Arrieta, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de esa historia.
Fue su padrino. Mira, la verdad, ella nació en Chillán, se crió con institutrices, estamos hablando de principios del siglo XX, hija de hacendados en Chillán, viajó por Europa con su familia, lo que le generó un contacto muy rico con la cultura europea, y al regreso en Chillán ella era bastante de vanguardia y con sus amigos literatos como Tomás Lagos, por ejemplo, crearon ateneos literarios donde ellos querían generar espacios de encuentro, de conversación cultural y crear revistas. Entonces ella le mandó a Alon precisamente poemas de sus amigos literatos con una carta. Entonces Alon le respondió, los poemas están muy malos, la prosa es excelente.
Le gustó la carta,
los poemas, que no eran precisamente de Marta Brunet, ella estaba haciendo casi de manager de su amigo literato.
Lo que le produjo impresión a Alone, hay que recordar que Alone era el máximo crítico literario, a lo mejor el más importante que ha habido en Chile en la historia.
Exactamente.
Y era un crítico que definía la carrera de un escritor.
Claro, absolutamente. Él definía si este literato, este escritor, valía la pena conocerse o no. Entonces ella intenta nuevamente, porque estaba convencida de las dotes literarias de sus amigos en el Ateneo, y vuelve a mandar otros poemas con otra carta, y nuevamente recibe la misma respuesta de Alon. Dice, a ver, la poesía es muy mala, la prosa es muy buena. Entonces ella como que se resignó, dijo, okay, voy a mandar un manuscrito mío en prosa. Y ahí Alon la descubre, dice, bueno, esta prosa es fuera de serie, es espectacular y merece conocerse.
Y ahí es donde se produce la primera publicación.
Exactamente. Entonces, que es su primer libro en el 23, Montaña Adentro, que es de su narrativa. Y ella, su ámbito de su cotidianidad, que era el mundo rural, el mundo del sur de Chile, con un lenguaje también que uno hoy día lo lee y suena hasta como incomprensible, con mucho jerga chilena. Bueno, y ahí poco a poco ella, después su padre fallece, entonces tiene problemas económicos y ahí inicia una carrera periodística. Se viene a Santiago y comienza a escribir como una escritora, como una periodista freelance. Y también escribe para el diario El Sur de Concepción. Sus primeros escritos son del año 20, en verdad, en el diario La Discusión, que son columnas más pequeñas, columnas muy tempranas, y después ella a partir del año 27 tiene una columna que se llama Caleidoscopio en el diario El Sur de Concepción, y tal como su nombre indica, Caleidoscopio, tenía ella ahí la libertad para reportear y para entrevistar varios pintos nombres, desde Claudio Arrau, María Mombel, hasta la estrella del vodevil del momento. Entonces era bien entretenida su columna, bien variados los temas, y ahí escribía entrevistas, también publicaba cuentos también en esa sección.
Uh-huh. Ahí en este libro estamos conversando con Karim Gálvez a propósito de Marta Lunet, Crónicas, Columnas y Entrevistas, un libro que presenta una selección justamente de la obra periodística de la escritora chilena, Premio Nacional de Literatura del año 1961, Marta Lunet. Ahí, claro, un tipo de escrito periodístico que muy distinto a lo que uno puede leer hoy día en los diarios, tanto en las columnas como sobre todo en las crónicas y también las entrevistas. La entrevista no es la entrevista pregunta y respuesta a la que estamos hoy día acostumbrados. Hay algo de eso, pero sobre todo hay un compromiso de parte de la escritora, en este caso, con el tema, con el personaje, y se da muchas libertades estilísticas, muchas libertades en términos de lo que uno asume como postura, digamos, del periodista en relación con sus fuentes y en relación con la realidad. ¿Cómo lo observas tú?
Sí, efectivamente, si uno la mira como periodista desde el año 2019, es tremendamente distinto, porque uno está acostumbrado a un periodismo de alguna forma un poquito más aséptico, más neutral, en un entrevistado donde hay efectivamente sobre todo en la entrevista escrita, como una pregunta y una respuesta, como una estructura bastante como rígida desde ese punto de vista. En cambio, ella
medio confrontacional
exacto,
y una confrontación de hecho buscada en muchos casos.
Exacto. En cambio, ella, yo diría que además el acercamiento era distinto. Ella se acercaba bastante como literata, como escritora, y yo creo que por eso también hace observaciones y descripciones súper detalladas de los lugares en que está, del proceso, por ejemplo, de conseguir la entrevista, de quién la recibe. Es como ver una película al final, encuentro yo. Es muy, muy cinematográfico la forma en que ella va contando, y ella va generando un diálogo, más que una pregunta, una respuesta con su entrevistado, generando un diálogo muy mostrando al personaje. De hecho, por ejemplo, la entrevista a Joaquín Edwards Bello, que va a su casa, lo muestra de una forma que Joaquín Edwards Bello no se ha mostrado antes. Describe la casa, que se encuentra con los hijos, y hace sentir como que uno estuviera en un lugar. Y es curioso que uno tenga la sensación de que sea tan cinematográfico cuando estamos hablando del año 27, en realidad. Yo creo que tiene que ver con la fortaleza que ella tiene para escribir y para observar, que son dos fortalezas que hoy día de repente nos cuesta un poco más encontrar entre nosotros los periodistas, o al menos tenemos menos tiempo, o no nos damos el tiempo para hacerlo.
Claro, como que hubiera una combinación de falta de interés de parte de los periodistas, pero también a lo mejor falta de interés de parte del público. Es difícil establecer a dónde está ahí la diferencia. También hay en ella una cosa que me gusta, que es, pese a que está presente ella misma en la narración, cuando se trata de crónicas o incluso de entrevistas, de columnas, por supuesto que sí, no está centrado en ella nunca.
No.
No hay una autorreferencia excesiva, ni tampoco pontificación acerca de los temas.
No, para nada.
Cosa bien distinta al ejercicio periodístico que en muchos casos estamos viendo hoy día.
Bueno, eso yo lo digo en la introducción, que a mí me llama mucho la atención que ella se siente muy al servicio del periodismo. De hecho, veía el periodismo bastante como como una enseñanza a los públicos. Eso también hay un concepto distinto a como se ve hoy.
Como educativo.
Como una suerte, sí. Uh-huh. Hay una, había una función educativa fuerte en ella, del periodismo. Yo creo que eso también marca cómo ella se acerca a y cómo ella narra. Efectivamente, ella nunca quiere ser protagonista. Sin quererlo, es protagonista porque uno se interesa lo que ella ve. Pero ella trata de mostrar al otro, hay como, se nota como un genuino interés por escuchar al otro, por conocerlo y por ser de repente bien políticamente incorrecta, porque hace unas preguntas que hoy día serían bastante mal vistas. O sea, hay comentarios desde la descripción física de alguien hasta algo que le molestó y le molestó.
Sí,
o
varios
sea,
casos, no sé si el sí, de Valdello, algunos sí, de los casos que decía, este señor lo habrá leído después, no, pues si lo leyera, la verdad que no tendría cómo gustarle.
Nada, o sea, hay una que hace una entrevista a un editor argentino, donde de frentón le pregunta por algunas escritoras, si tú vienes de Juana Ibarburu, y él dice, sí, ella le responde, sí, me gusta, pero es fea. Sí, es fea, la encuentra fea. Yo, wow, así como fuerte lo que dice. O hace una descripción, me acuerdo, en Talcahuano, donde escribe unas mujeres que están bañando, que dice, son francamente jamonadas y gordas. Y dice, hoy día eso es impensable.
Sí. De hecho, por ejemplo, en el momento en que habla, estoy acá viendo justamente la crónica sobre Joaquín Eduardo Bello, la entrevista a Joaquín Eduardo Bello, en que habla, dice, lo escribe, novelista, dice, su obra de juventud no la conozco, leí El Roto, recio grito indignado contra la roña del bajo pueblo ciudadano, esa roña física y moral que en el burdel acecha al roto para metérsela en los glóbulos rojos, deshaciéndole el cuerpo mientras le llega al cerebro el ramalazo de locura, de idiotez o de crimen. Sí. La verdad que hoy día, esto, leído obviamente en el Chile de hoy, es absolutamente inaceptable. No sé si podría existir un libro, además, publicado en el Chile de hoy con el nombre del roto.
No, claro, o sea, ya partiendo por el título. Claro. Sí. Claro,
hay cierta incorrección política, sumado por supuesto a todas las características de la sociedad de la época. Quería aprovechar, estamos conversando con Karim Gálvez a propósito del libro Marta Brunet, crónicas, columnas y entrevistas, del cual ella es editora. Aprovechar tu condición de directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Desarrollo, ver qué elementos tú ves en un personaje como Marta Brunet que constituyen una buena enseñanza, una buena lección para el periodismo de hoy día.
Bueno, yo dirijo, además de directora, soy profesora, que lo que más me gusta, y hago la cátedra de periodismo interpretativo, donde trabajamos reportaje en profundidad, trabajamos perfiles, crónicas, y lo que yo más rescato a los alumnos hoy y a los periodistas más jóvenes es la capacidad de observación de Marta Brunet, la capacidad de escribir, y la poca confianza en la grabadora, de alguna manera, de mirar, de preguntar y de escuchar al otro. Tú dijiste delante el tema de ser protagonista. Ella no era protagonista, ella se siente al servicio de, y eso yo lo rescato, sin duda, de parte de Marta Brunet.
Pues le queremos agradecer muchísimo a Karim Gálvez, quien ha estado esta tarde con nosotros, y recomendarles a todos ustedes el libro Marta Brunet, crónicas, columnas y entrevistas. Muchas gracias, Karim.
Muchas gracias a ti, Polo, por la invitación.
Vamos a escuchar un poco de música, Edwin Collins con A Girl Like You. We'll be right back. Escuchamos a Edwin Collins con A Girl Like You. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy de Miguel Hernández a Josefina. Luego Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. Y a partir de las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Juan Pablo Larraín. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a ABBA. Y les queremos agradecer que nos hayan acompañado esta tarde aquí en Aire Fresco. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde, sin falta. Esto es Radio Duna. Sigan también visitando duna.cl. Chao.